WeToker. Sumamos las partes.
Ahora vos, este conocimiento tecnológico que tenés te dio una experiencia del último año de capacitar a periodistas, es decir, a gente que se dedica profesionalmente a esto que vos decís que aportás así solidariamente. ¿Qué es lo que viste de los periodistas con relación a la tecnología? Total, no nos va a escuchar nadie, podemos criticarlo.
Mira, creo que el periodismo, como muchas otras profesiones, internet y la llegada de la tecnología, hackeó un poco un conocimiento de un hacer, un modo de hacer de muchos, muchos años, de muchas décadas, y los agarró muy desprevenidos. No lo vieron venir. No creyeron que iba a ser tan fuerte y que iba a alterar de manera radical y definitiva sus trabajos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió en los despidos que está habiendo en los medios, que no tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con el cambio de la audiencia, que se fragmentó. Antes era un rompecabezas con 6-7 fichas y hoy son miles. Entonces se fragmentó eso, se fragmentaron las oportunidades laborales, aquellos que tenían unas ciertas habilidades para las que se entrenaron durante mucho tiempo no les sirvieron de nada. Entonces, lo primero que ocurrió, yo recuerdo hace 10 años me tocó dar clases dentro de un medio y los periodistas estaban, francamente te digo, me acuerdo, porque hace 2 años me tocó darles a ellos mismos, me miraban de costado y algunas de las cosas que estábamos viendo me miraban
así,
como diciendo...
Con los bracitos cruzados, sí. Como diciendo, ¿y este pibe qué nos viene a contar? Tal si cual. Yo soy un periodista que hace un montón de años que hago esto y yo me va mal.
Yo te lo digo de otro modo. La gente, los periodistas estaban mirando la pantalla, respondiendo mails, me miraban de vez en cuando con cara de míralo al pelotudo. Eso era lo que pensaban, pero no, me hacían una sonrisita, ¿viste? Como sí, vos cuando sí, sos sí, profe sí, tenés sí, que sí, distinguir sí. Que, oh, ¿viste? Vos lo sabés más que yo. Te miran con cara de, ay, está todo bien, y dicen, qué pelotudo. Entonces, ¿qué pasó? No es culpa de los periodistas. Es difícil a veces los cambios tan fuertes, tan intensos y tan radicales. Dificilísimo anticipar cómo vos te vas a meter en medio de todo eso. Y pasó un poco eso, en el cual hoy muchos periodistas ya están todos muy preocupados, algunos ocupándose y otros
resistencia. ¿En qué ves, dónde ves eso más potente que pasó? Que nos pasó, que les pasó.
Sí, en que creo que están llegando 10 años tarde a entender algunas cosas muy básicas de relacionamiento con la audiencia que se quebró. Hoy periodistas que establezcan un vínculo, un diálogo con la audiencia... No sé, los cuento con los dedos de la mano, que sepan lo que están haciendo, o sea, que no pongan mensajitos.
Que te contesten un tuit.
Por eso. No, ¿ustedes qué opinan? Flaco, ¿ustedes qué opinan? No, dale. O sea, ¿querés hablar? Habla. Si no, no me preguntes nada. Yo tengo una política que, claro, distingamos entre el perejil, yo, y un periodista que tiene cientos de miles o millones de... No es tan simple, no lo hipersimplifico, pero si vas a establecer un vínculo que es algo no muy loco de pensar... Y que mucha gente, muchos periodistas que sí lo entendieron hace rato, lo lograron canalizar a través de las redes. Vos si tenés 2 millones de seguidores no puedes establecer una conversación porque tenés que tener 3 pibes que te ayuden a contestar. Si una pregunta tenés 400 respuestas en 2 minutos, ¿cómo contestas eso? Ok, pero te diría, para el 95% de los periodistas que no tienen 2 millones, que tienen 2.000, 3.000 seguidores, se puede hacer. Puedes construir un vínculo, puedes establecer. Hay un montón de cosas. Yo peco.
Puedes orientar tu trabajo. O sea, no puedes contestarle a los 400, pero puedes estar dándote cuenta de que la información está yendo para un lado que no es donde la estás planteando, por
Exacto.
ejemplo.
Y creo que sí, puedes elegir a quién le contestás. Puedes ponerle like a los que no, como para decir, vi tu mensaje, le contestás a un par que te parece que son interesantes. A los que sacás al aire y si tenés un programa de radio o de tele, los retuiteas o haces algo. Hay modos. Creo que independientemente de lo que hagas, creo que esas ganas de establecer un vínculo con la audiencia todavía está perdido porque es difícil. Porque hay mucha gente ahora que se quedó sin trabajo, no sabe qué hacer.
¿Y qué no están aprovechando de herramientas que podrían mejorar su trabajo más allá de este vínculo?
Sí. Creo que ahí, es más, te lo plantearía así, creo que el foco en la herramienta te impide un poco el progreso. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros en la facu aprendíamos herramientas y esas herramientas tenían no sé, un uso de 2 décadas, 3 décadas, te jubilaba, ya está, aprendiste en la facu, después aprendí un par de cosas nuevas y te jubilaba. Hoy ya no, o sea, hay gente que va y hace un curso
de periodismo digital.
De periodismo digital, ponele. ¿Y qué haces? Porque en el
hay
momento que terminaste...
Hay que decirlo, García Márquez no hizo un curso de periodismo de mecanografía, señora, no fue periodista porque aprendió a escribir a máquina.
Un saludo para todos mis alumnos del
programa de periodismo digital. Lo dijo Adriana, no lo dijo Juan.
No, pero estoy de acuerdo. No, exime, yo hice, dirigí un posgrado en marketing digital, que es más o menos lo mismo. Es solamente un modo de mostrar que el curso tiene otro foco que uno tradicional. Pero claramente no hay un periodismo digital, o los que dicen periodismo móvil. Y mirá, no sé, escribí con el celu, escribí con la compu, no estaría sabiendo bien cuál es el valor de que hagas un video con el celu. Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta, las herramientas siempre están en movimiento y muchas de las herramientas que aprendes hoy, dentro de 2 años no van a existir porque esas empresas están fundidas. El tema creo que está más arriba y es cómo te conectas con la audiencia, cómo haces para investigar narrativas y cómo entendés cuál es tu audiencia fuera del medio donde estás trabajando. Yo creo que hay una gran cosa y que va más allá de la tecnología, que es cómo vos sabés quiénes son quienes te escuchan. Y los que te siguen, muchas veces vos podés definir. Yo más o menos te puedo trazar un perfil de mis seguidores en Twitter. Más o menos. Tampoco tengo tanto. Entonces más o menos sé qué puedo tuitear, qué no, qué interesa, qué no. Tuiteo lo que se me da la gana, pero más o menos sé qué respuesta puedo tener. Creo que sí, algunas cosas, si nos bajamos a hoy, de lo que vos preguntabas, qué herramientas, creo que aquellas que tengan esta cosa básica de que sean herramientas abiertas, open source, que puedan ser modificadas, que los periodistas puedan trabajar con desarrolladores y basarse en datos para construir cosas, creo que hay un volumen de datos tan grande que eso es algo que hoy podrías hacer cualquier cosa. Te pongo un ejemplo, yo estaba... hace minutos en Microcentro y había tanto ruido que se me ocurrió, dije, le voy a pedir a un amigo que sabe mucho de sensores y voy a poner un sensor acá y voy a escribir una nota detectando cuál es el tipo de bocinazo más habitual. Es que hace pip, 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 o hace pip, pip, y cuántos, y de qué tipo. Vos decís, qué tremenda boludez lo que estás diciendo. No, está bien, sí, por un lado sí, señora, tremenda boludez, no me da la cabeza porque hace mucho calor, pero por otro lado, hay un montón de datos en el mundo que podemos censar y que podemos construir cosas que no habíamos pensado. ¿Cuánta gente entra al Congreso? ¿Cuánto tiempo están sentados? O sea, tenés una cámara y tenés una computadora y podés ver en qué momento están sentados los diputados, no sé, los senadores. Con la tecnología, digamos, valiéndote desde otro lugar, podés construir cosas con datos. Y los datos los podés sacar de cualquier lado porque hoy sensores, cámaras y computadoras, es todo barato. O sea... inteligencia artificial, si querés hacerlo, también lo podés usar porque lo podés comprar en la nube. Entonces, es solo ponerse a trabajar sobre algunos ejes que vos decís en el futuro está ahí. Hoy, sí, yo me acuerdo que había periodistas que agarraron una herramienta que se llamaba Storyfy. Yo la miraba desde el principio, hace como 5 años, y decía, qué pavada, esto, juntar tweets y contar una historia. Se te cargaba lento, ¿viste? Es un mamarracho de herramienta que estuvo buenísima, fue celebrada. Bueno, ya murió Storyfy, se muere, este mes ya no. Sí. Desaparecen todas las historias, listo, chao, fue Storyfy. ¿Quién le importa? El problema de la herramienta te nubla de lo verdaderamente importante que es cómo contás historias en que van a ser consumidas en contextos móviles, probablemente entre estación y estación del subte, o probablemente entre que te subís al taxi y te bajás, en contextos que no son exclusivos, donde tenés bocinas, otras notificaciones de otras aplicaciones.
Y al que le dedicamos muy poco tiempo. ¿Cuánto es que...?
Nada.
¿Qué paciencia le tenemos?
Muy poco. Entonces, ¿cómo escribimos para eso? No significa... A ver, no... Parte de quien se resiste hoy a este cambio lo agarra siempre de lo más tremendo. Es como, bueno, entonces tenemos que escribir como con mucha potencia porque la gente no lee. No, la gente lee un montón. Y justamente porque lee más que nunca en su vida, tenés que prestar mucha atención a cómo escribís.
Sí, leía el Pew Research, acaba de publicar los datos de que los millennials, es decir, esta generación que se supone es la más nuevita y la que está más alfabetizada digitalmente, son los que más visitan la biblioteca.
Ah, mira.
Mucho más que las generaciones previa. Mayores a las nuestras, porque nosotros somos
de
millennials,
los de más de 20.
Hay que decirlo.
Claro,
obviamente.
Un par más de años de 20.
Pero decir, también ese va contra el prejuicio ese que tenés, que nada, está, nene está todo el día con el móvil, o está leyendo.
Claro, está leyendo, está utilizando WhatsApp probablemente, Instagram probablemente, pero en todos esos contextos a mí me divierte muchísimo cuando veo, y esto lo digo porque vengo, a pesar de que nunca ejercí, de como del cine, de contar historias a nivel visual. Me hace mucha gracia cuando veo un periodista que se agarra una nueva tecnología y dice, bueno, estoy haciendo periodismo móvil. Y después veo que lo único que hace es mover una cámara entre medio de la gente. Yo digo, eso Chaplin hace ciento y pico de años, ya lo había entendido mucho antes de que las historias, incluso sin texto, sin audio, sin contar una historia en términos visuales, porque las películas de Instagram son silenciosas a menos que las toques y las quieras escuchar, cosa que pasa muy poco. Entonces, a ver, no hay que inventar nada nuevo, tenés que contar historias. ¿Está capacitado un periodista para contar historias a nivel visual? Y probablemente alguien que estudió cine sí, un periodista probablemente no. Entonces, aprender ese tipo de cosas, porque ahora tenés que contar historias en lugares donde contás historias visualmente. Tenés que saber editar, tenés que saber... pero yo soy periodista y bueno, pero el rol ese ya no existe más, creo. O sea, ya no hay un periodista que iba a solo escribir. Entonces, en términos de la tecnología, creo que borró las fronteras de muchas cosas que estaban claramente delimitadas. Hoy tenés que ser capaz de editar. O bueno, si te vas a dedicar a escribir, vas a tener que escribir tan, pero tan bien. Y vas a tener que saber. Tampoco he visto, por ejemplo, que usen ni siquiera nada loco. Es como, ¿qué fotos pones entre párrafo y párrafo para, no sé, para enganchar al lector? Veo que, o sea, se pone un párrafo, otro párrafo, la foto queda siempre al principio. No hay como una gramática visual que a vos te permita enganchar al lector para que siga leyendo.
No, y además que considere que quizás vos estás leyendo esa historia, esperando el colectivo en los suburbios y no tenés buena señal, entonces esa foto o ese video de 300 millones de mega no es lo más recomendable.
Tal cual.
¿Dónde buscar esa información? Porque la paradoja es que pareciera que no sabemos esas cosas y eso está ahí disponible para que cualquiera entienda lo que demora un video en cargarse.
Bueno, el Pew Research que vos decías, creo que es una fuente inagotable de buenos datos para periodistas. Está en inglés. Una cosa.
¿Qué es otra de las cosas?
Una cosa. A ver, imposible pensar hoy vivir en un mundo en el cual no hables inglés. Lo siento, pensemos lo que querramos, pero no hay posibilidad, porque los cambios se publican al instante en inglés.
Y hay que aclarar, y no necesariamente porque ocurran en los países de habla inglesa.
No,
se ha convertido el inglés en una lengua común que a mí me permite intercambiar datos con gente de Indonesia y de la República Checa, que es con los que me estuve escribiendo la semana pasada, hablando algo que más o menos manejamos todo. Digo, porque también está ese prejuicio que el imperialismo ya...
Sí, sí, contra eso no podemos hacer nada. Yo creo que en ese sentido, todo lo que está hay, en mi percepción es como 30, 41, más o menos, lo que de la cantidad de info que tenés en inglés en español. A mí, yo leo prácticamente todo en inglés, todo, desde hace 10 años que leo todo en inglés. Porque está primero, porque publican más, porque por un millón de razones que no es solamente económica. Y creo que ahí está todo. El Pew Research, bueno, está en inglés. Y sí, vas a tener que leer inglés. Sí. Es como, es lo mismo que ocurría, mirá, en muchas de las clases, por ahí digo algo que es... muy gracioso cuando estoy con estudiantes, ¿viste? Todos salen con esa idea. Le digo, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? Y nosotros nos encantaría poder escribir y cambiar el mundo porque mi idea, yo amo poder contar historias y derrocar presidentes. Sí. Onda que vas a tener que esperar como 14, 15 añitos para que redactores
y el plan B, y el plan B.
Bueno, también me gustaría tener mi propio programa de radio. Y bueno, va a tener que hacer cola también, porque hay cientos de miles de periodistas que están sin trabajo, que escriben mejor, que hablan mejor, que hacen mejores cosas que vos. Entonces, ¿qué no hay? O sea, que hay un montón de cosas que no hay, que la tecnología ha creado y que quienes están haciendo periodismo hoy podrían hacer, estudiar las audiencias, ver comportamientos, cosas. Soy periodista, me encantaría escribir. Sí, espera mientras tanto porque el periodismo se amplió. Digamos, hay una parte del periodismo que se amplió y que creo que hay que ponerse a mirar las oportunidades que las nuevas tecnologías nos dejan para meternos por esa grieta, que es un hueco prácticamente imperceptible que las nuevas tecnologías van creando en los medios, necesidades que no estaban y que ni siquiera saben algunos medios que, a ver, un editor de audiencias en Argentina tenemos en 3-4 medios, de los cientos de medios que hay en Argentina. Va a haber, en 10 años todos van a tener editores de audiencias. Bueno, ¿quién se está entrenando para eso? De los que nos escuchan, que sean periodistas. ¿Quiénes están entendiendo cuáles son los comportamientos más habituales de consumo de los que leen política, de los que leen economía, de los que leen? Tenés que saber eso, tenés que saber tu audiencia porque tenés que, hoy que lo podés medir todo, bueno, esa es una de las cosas. Entonces yo peco de optimista y peco de pensar de que los medios que hay hoy, digamos, a pesar de todas las oportunidades que se están cerrando, porque sí, la tecnología ha hecho que haya mucha menos necesidad de medios que antes estaban, sí, es verdad. Pero creo que en el futuro estamos tocando como el punto más bajo y esto va a volver a subir. Va a volver a ser un buen negocio y creo que todos quienes hoy se enfoquen en estas tecnologías que en el futuro, por ejemplo, Machine Learning, no es cierto, pero soy periodista, ok, Machine Learning va a cambiar prácticamente todo, Adri, todo en todos los órdenes de la vida. Que las computadoras tengan inteligencia propia y que con esa inteligencia propia aprendan, si alguien de quien nos está escuchando no sabe que estamos hablando, es probablemente
vaya
la
tecnología. Vaya a googlear.
Vaya, mi hijo, a Google. Le mete ahí unas palabritas. ¿Qué es?
Machine Learning.
Machine Learning. Adrián Amado, buscar.
Escúcheme, ¿y vos cuando ibas a la facultad, para qué le decías al profesor que quería hacer?
Cuando yo iba a la facultad, y yo era medio infante terrible en la facultad. Yo quería contar historias. Sí, no, después de grande fui peor. Después, en vez de ser alumno infante terrible, fui profe infante terrible. Pero bueno, en el fondo, algunos de mis alumnos me quieren. ¿Qué quería hacer? Quería contar historias. A mí me gustaba mucho la idea de contar historias y no se me fue. La fui desarrollando de distintas maneras. Hoy, las cosas que escribo por ahí en mi Facebook o cada cosa que pongo en Instagram, yo tengo un sentido muy... no sé, en ese sentido soy medio purista en las redes. En Twitter tengo una relación muy libre con el lenguaje, con la gente. En Instagram y en Facebook pongo cosas más razonadas, porque tengo menos gente. Y creo que en ese sentido me gustaba contar historias, me sigue gustando contar historias, y creo que la diferencia que uno puede hacer en esos contextos, desde cómo lo veo yo, es justamente desde ese lugar. Porque fíjate cuando vos entras a Instagram, qué depresión, a ver, la verdad, qué depresión. Para todo lo que estamos en Instagram, o sea, todos, ponele que alguien lo está escuchando en julio o en septiembre. Depresión igual, hay gente que está viajando por el mundo y uno los odia. Porque lo primero que te surge no es un sentimiento positivo,
lo odia. Yo lo único que odio son las flacas que se sacan fotos con unas megas hamburguesas o unas megas tortas. Eso es una crueldad.
Horrible. Pero vos cuando, por ejemplo, te vas y compartís historias y todo, ¿qué? Yo siempre me pregunto esto. Claro que vengo de contar historias, entonces me pregunto, ¿qué carajo de historia está contando este que todos los días me muestra su desayuno? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Por qué hay algo? La gente dice, no, pero yo total... No. A ver, estás contando una historia, estás diciendo algo de vos, estás... Yo tengo un concepto que uso siempre para las redes. Yo creo que somos... somos curadores de nuestra vida para las redes. O sea, elegimos cuidadosamente, de manera consciente o inconsciente, qué elegimos compartir y lo hacemos a modo de secuencia. Somos directores de la película de nuestra vida que queremos que los otros vean. Entonces, en ese sentido, yo creo que el único diferencial que uno puede hacer, que yo por lo menos intento hacer, es que si viajo y a mí me gusta mucho escribir, y trato de que convertir eso en un momento poético de 5 segundos del que lo lea. Que por ahí uno dice, mira el pelotudo. También, de nuevo, porque hay gente que siempre piensa lo mismo cuando yo pongo algo.
No, basta de decir malas palabras. Pero la gente
dice malas palabras, Adriana. Por favor, vos también, lo que pasa es que acá te recuida. Yo les digo a todos, si no la escuchan acá decir malas palabras, porque se recuida, pero afuera...
En la clase,
los alumnos. No, pero hay mucha gente que dirá, mirá el pelotudo. Muchos alumnos me dicen eso, muchos amigos, como decir, mirá, ¿qué te haces el poeta? Yo no me hago nada, simplemente elijo conscientemente cuál es el mensaje que quiero transmitir y yo vivo mi vida y la pienso así, la escribo así porque la pienso así y quiero que la gente que me siga, si ve una foto, el otro día estuve en Colonia, escribí un texto de cómo yo viví ese momento, son 10 segundos creo que te toma, es un párrafo, Bueno, pero es un segundo que la foto cobra sentido, si no la imagen, la repetí. Antes, viste que las imágenes tenían ese carácter de exclusivo. Alguien se iba a París y te decía, che, venite a ver las fotos. Y vos mirabas y decías, ay, no te mirá el Sena. No, y me fui a tal lado y todo era una cosa que te maravillaba. Hoy, cuando alguna persona se va y se saca la foto en la Torre de Pisa intentando sostenerla, o se saca una foto abajo de la Torre Eiffel.
500 millones de fotos.
Ya la viste 1000 veces. Entonces no estás viendo a la persona que postea esa foto. No hay nada de original, no hay nada de único y no hay nada de esa persona más que la cara. La cara, ya, o sea, creo que así como hablábamos de las palabras al principio, creo que la imagen también perdió valor porque estamos sobreexpuestos a esa imagen. Entonces la imagen con la palabra, con el cuerpo del que emite ese mensaje, cobra sentido desde un punto de vista personal, no dejan de ser una instancia personal. Por eso a mí, volviendo al tema periodístico, me hace mucha gracia en este contexto los periodistas que se han puesto en siervos de las marcas y utilizan sus redes sociales para servir a los intereses espurios. Digo, y trabajé en marketing toda mi vida, pero no puedes convertir tus espacios de comunicación con la gente en meros espacios publicitarios y tu casa ser un lugar donde mostrar las carteras o la ropa que te regalan.
O sea que, para resumir esta charla y agradeciéndote que me viniste a regalar este rato, ser directores de nuestra propia historia sería la vocación, y que está plenamente ejercida en las redes del señor Juan Manuel Lucero. Síganlo por ahí. Gracias, Juan.
De nada, los invito a todos los que escuchan a que piensen la próxima vez que vayan a postear algo en sus redes. ¿Cuál es la historia que están contando? ¿A quién se la están contando? ¿Y por qué va a valer la pena, en un contexto de tanta sobreabundancia de información, de imágenes y de todo, seguirte leyendo cuando seguís poniendo cosas? Gracias por la invitación.
Escuchaste Como la Gente, con Adrián Amado, WeTalker.
Sumamos las partes.